Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
En Radio Intereconomía, Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento, dirigido y presentado por Mar Asenjo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Líderes con Alma. Un programa que sueña con poner nuestro granito de arena para, bueno, potenciar ese liderazgo humanista que cada vez llegue a más sectores. Un programa que también, bueno, intenta trabajar duramente noche y día para encontrar a los mejores referentes en este momento en nuestro país, y un programa que da visibilidad a la pequeña y a la mediana empresa, que son los motores de nuestro país. Así que juntos lo vamos a conseguir, y como dice un amigo que tengo aquí a mi izquierda llamado Óscar, que nunca nos paren para dejar de intentar cambiar las cosas. Así que si están preparados, comenzamos. Y despegamos con un atento y generoso doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad San Pablo CEU, voluntario de la Obra Social de la Caixa, siendo además colaborador con la Infancia de Madagascar, lo que demuestra que tiene un buen corazón que pone al servicio de los ciudadanos desde la vicepresidencia de la Agencia para Empleo, como jefe del gabinete del alcalde de Madrid, como coordinador general de Economía, Comercio y Consumo, y él es nuestro querido Óscar Romera Jiménez, un hombre que defiende a capa y espada, como les decía, que nadie les quite la ilusión por cambiar las cosas. Óscar, un placer tenerte conmigo.
Pues muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a los compañeros de mesa también.
Y Óscar pone énfasis en esta frase: consigue que nadie le quite las ganas de cambiar las cosas.
Hombre, yo creo que es un estado, ¿no? A la hora de afrontar, bueno, pues la vida en sí, es una forma de entender la vida, y es una forma también de cooperar y de hacer cosas conjuntamente con los equipos que te rodean, ¿no? Que nadie nos quite la ilusión por cambiar las cosas, ¿no?
Y con el equipo que te rodea, desde que estás en el ayuntamiento, ¿qué estás cambiando y qué tenés en el punto de mira?
Bueno, cambiar,
por en fin.
Transformar, en este caso, bueno, nosotros nos dedicamos al área económica, y ahí dentro de lo que es el área económica, pues depende de nosotros, entiéndeme como lo digo, pues los aspectos relacionados con el empleo, con la industria, con los sectores más estratégicos que tiene el Ayuntamiento de Madrid, los clúster. Tenemos el clúster de ciberseguridad, el clúster de salud digital, el clúster de la construcción, el clúster de fintech, que son las finanzas, en este caso aplicadas a las nuevas tecnologías, a la banca. En ese sentido, también abogamos por la internacionalización, uh-huh, de lo que es la economía madrileña, la atracción de inversiones. La región de Madrid, y bien lo sabe alguna compañera de mesa, pues viene históricamente atrayendo el 70% de la inversión que viene a España. Uh-huh. Y bueno, eso no es fruto de la casualidad,
no.
Es fruto de una serie de políticas que se llevan realizando en la Comunidad de Madrid, en la región de Madrid, durante muchos años,
¿no? Eso no es fruto de la casualidad, y seguro que tiene que ver algo que estudiaste en el CEU. ¿Qué recuerdos, no, Óscar?
Bueno, yo en el CEU sí, la verdad es que lo tengo mucho cariño porque, en fin, ahí me doctoré en económicas, aunque soy complutense, en licenciatura, y la verdad es que es un periodo pues muy, muy agradable, ¿no? De mucho aprendizaje, como todas las etapas, ¿no? Pero especialmente la etapa universitaria, y ahora ya tengo una hija en la universidad también, pues es una etapa de aprender muchas cosas, de mucha libertad y de aprender de la vida, ¿no?
Así es, Óscar. Y recuerdos que lógicamente también vive a diario nuestra siguiente invitada, ya que con gran talento y dedicación dirige la formación profesional del CEU Madrid, siendo además directora adjunta de España. A lo largo de su trayectoria ha sido alcaldesa y directora general de la Comunidad de Madrid, primeramente en el área de juventud y más tarde como directora de formación profesional y enseñanzas de régimen especial, donde impulsó el modelo de FP dual, ahora tan de moda. Y en lo privado ha formado parte del Departamento de Recursos Humanos en grandes empresas como AENA, y ella es nuestra querida Guadalupe Bragado. Guadalupe, también un placer tenerte con nosotros.
Igualmente, muchísimas gracias, encantada de participar.
Y dinos, Guadalupe, ¿qué tiene el CEU que no tiene otras instituciones formativas?
Talento. Nos encanta el acompañamiento de todo nuestro profesorado, equipo humano, a los alumnos, pero principalmente les cuidamos. Para nosotros las personas es lo más importante, y la educación de calidad y la excelencia educativa, que es a lo que aspiramos, yo creo que pasa por esa atención muy personalizada.
Y dime, ¿el CEU te eligió a ti o tú elegiste el CEU?
Me eligió a mí. Tengo que reconocer que me dejé seducir por un proyecto educativo de más de 90 años en una institución dedicada enteramente y por completo a la educación, y para mí es admirable.
Y digo yo, y lo que eligió como profesión nuestro siguiente protagonista fue la de emprendedor. Siempre tuvo claro que el emprendimiento y la innovación formaban parte de su ADN. Inquieto y hogareño, siempre buscando la perfección a través del aprendizaje, su vida laboral ha transcurrido por sectores tan dispares como inmobiliario, seguros, farmacéutico, ocio, automoción, para terminar en el entorno de la salud dental. Y es así como desarrolla su gran proyecto, Iniesta Dental, donde está liderando un cambio en lo que él denomina la odontología cómoda. Miguel Ángel Iniesta, también un placer que te sientes con nosotros hoy.
Muchísimas gracias, Mar, y un placer compartir mesa con todos los compañeros.
Y digo yo, ¿qué hace un cordobés en Burgos? A ver, explícamelo.
Pues soy madrileño, pero al final toda la familia nos fuimos a Córdoba cuando cumplí los 18. Ahí empecé la facultad, empecé a trabajar en una inmobiliaria, picando puertas,
ahí, como bien, bien.
Aprendiendo lo que es la vida, lo que es la dureza de las ventas. Y bueno, pues al final la vida te va llevando por distintos sitios, te trae a Madrid, te lleva a Castellón, y al final pues acabo en Burgos.
Oye, Miguel Ángel, ¿y abrimos más bocas o cerramos?
Abrimos.
¿Abrimos más bocas? Pues nuestros expertos, ellos sí que saben también de abrir bocas, dejar a todos con la boca abierta. Hoy tenemos con nosotros Antonio Fernández, presidente de Armanés y referente en los mercados de capital. Por cierto, Antonio, también un placer que hoy compartas de nuevo con nosotros.
Muchas gracias.
Un titular. ¿Qué vamos a contar hoy?
Hoy, ¿por qué una compañía debe plantearse salir a cotizar?
Muy buena pregunta, porque es muy interesante.
Sí.
Y vamos a descubrirlo contigo.
Bueno. Vamos a ver si lo logramos transmitir.
Seguro
todos,
que sí.
Pero vamos, tiene buena pinta.
Y también tenemos a nuestro experto, fundador de Inversor Pro, experto, como les decía, en inversión inmobiliaria. Él es Pau Antón. Hoy vendrá a hablarnos del alquiler, de las ventajas y, sobre todo, de la seguridad jurídica que tenemos los rentistas o no.
Estamos un poquito asustados con todo esto, con todo lo que está pasando, pero sin duda hablaremos de ello, para que al menos se quede la audiencia un poquito más tranquila.
Pero la tenemos, ¿no? Algo de sí, tranquilidad.
Sí. Algo de tranquilidad hay, aunque mensaje. Hay mucho ruido dentro del sector inmobiliario ahora mismo.
Bueno, pues nada, estos son nuestros expertos. Nosotros les dejamos unos segunditos con unos consejos y volvemos.
Coeus Retroaging llega a Madrid con la tecnología más avanzada y novedosa en medicina de la longevidad, directamente desde la Universidad de Harvard. Conoce tu morbimortalidad futura. De una forma personalizada, te ayudaremos a retroenvejecer por cada año que cumplas entre 1 y 3 años de tu edad biológica. Olvidarse de enfermedades como la diabetes, artritis, osteoporosis o cáncer ya es posible gracias a Coeus Retroaging, patrocinador de este espacio. ¿Sabías que cotizar en bolsa ya no es solo para las grandes empresas? Hay mercados de valores especializados en pymes para encontrar financiación, crecer con operaciones corporativas y atraer el mejor talento. Armanext, asesor registrado oficial, prepara y acompaña a las pymes en el proceso de cotización en los mercados de valores. ¿Hablamos? Armanext.com. Vive la vida transformando el mundo con la tecnología de Microsoft y NVIDIA. Haz proyectos en Europa y América con la mejor tecnología de cloud, big data, inteligencia artificial y ciberseguridad. Llámanos al 634-573315 o encuéntranos en mycloudor.com. Iniesta Dental. tecnología, experiencia y mucho cariño. Infórmate en iniestadental.com o llamando al 947 25 26 00. Iniesta Dental, la odontología cómoda. Aprende a invertir en inmuebles con la experiencia de quienes ya lo han logrado. Recibe cada día consejos gratis en inversorpro.com/alma, así como oportunidades de inversión exclusivas. Consejos y oportunidades en inversorpro.com/alma.
Bueno, de vida decía David, de vida a muerte, por fin estás aquí, David. Creíamos que no ibas a llegar.
No, me ha costado. Lo que pasa es que había un tráfico un poco liado para venir aquí desde Prado del Rey.
También comentamos siempre que para retroenvejecer es muy importante el ejercicio y lo estás demostrando.
Sí, claro. A ver, hay más patas, porque siempre, si nos damos cuenta cuando hacemos un análisis del envejecimiento por edad biológica, siempre te hacen las mismas recomendaciones: ejercicio, dieta, buen descanso. Pero hay más cosas. Hay más cosas que nos hacen envejecer. Todo el exposoma que tenemos alrededor nuestro, hay que mitigarlo. Y ahí entramos nosotros, en toda la investigación que tenemos en suplementación.
Y dime, ¿cómo podemos? Porque ahora hay un boom en esto de quitarnos años, de mantenernos, vivir más y mejor. ¿Cómo podemos mantener ese elixir de la juventud?
A ver, es sencillo, sabiendo qué es lo que nos hace envejecer. La inmensa mayoría de los tests que se hacen a nivel mundial sobre el envejecimiento, sobre la edad biológica, que ya decimos siempre que es la real, la que nos dice lo bien o mal que hemos vivido, todos te dicen lo mismo, esas tres patas. Pero nosotros conocemos cuáles son los sistemas que nos hacen envejecer de forma más acelerada y lo sabemos tratar con todo lo que hemos traído de la Universidad de Harvard. Sueño, calidad del sueño, la exposición al cortisol por el estrés, que es muy importante, sobre todo en el mantenimiento del peso. Porque cuando uno siempre se habla del tema del ayuno intermitente, lo importante que es ayunar, cuidado, porque el origen de la glucosa que entra en nuestro cuerpo cuando ayunamos viene de las reservas que nosotros tenemos en el cuerpo de glucógeno, en hígado y en músculos. Pero cuando nos exponemos al cortisol, cuando nos exponemos al estrés, lo que sale de glucosa a sangre era lo que antiguamente necesitamos nosotros para salir huyendo del maldito león de las cavernas. Y viene de la grasa. Tienes un doble aporte. ¿Qué ocurre cuando cesa ese cortisol, ese estrés?
Que la grasa se acumula.
Que te va todo a la reserva gracias a la insulina y te comes un ñu literalmente.
Exacto.
Por tanto, si lo que buscas con un ayuno es bajar las kilocalorías diarias, no te sirve de nada.
O sea, ayuno intermitente.
Fijaros lo que acabamos de descubrir. Es que claro, que todo el mundo está con lo del ayuno.
Claro. A ver, yo siempre hablo de la teoría del chivo expiatorio. El ser humano, su mejor amigo no es el perro, es el chivo expiatorio. Lo hemos hecho con las grasas. ¿Qué aumentó? La obesidad, pero gente comiendo light.
Claro.
Lo hemos hecho con el azúcar. Si se entendiese un poquito de fisiología humana, entenderíamos que el azúcar, que son dos moléculas de azúcar en realidad, uno sube insulina y el otro no tiene nada que ver con la insulina. Por eso utilizan la fructosa los deportistas como energía pura y dura, porque se transforma en glucógeno. Y es tan rápido en actuar que es muy necesario para los deportistas. Por tanto, si echamos la vista atrás, lo que hemos hecho ha sido bajar nuestras kilocalorías diarias. Andamos menos. Somos tan cómodos que vamos en un patinete. Hombre, somos tan cómodos que bajamos al andén del metro en un ascensor. Somos tan cómodos que las escaleras mecánicas del metro, cuando se estropea una, sistemáticamente utilizamos la de subida. Si lo malo para las articulaciones es bajar, lo bueno para el corazón es subir, incluso estando lesionado. Pues todo eso no se hace. Por eso hay que hacer una investigación en todo y en las circunstancias de cada persona para poder asegurarle que va a mantener el peso.
Menos mal que en Coeo Retroaging se hace este tipo de investigaciones y nos estáis, claro, advirtiendo de todas estas cosas.
Ahora te digo.
Fíjate, yo en los últimos 4 años calculé que he adelgazado más de 220 kilos.
¿Cómo?
Oye, mira.
Es que solamente sumo los que he adelgazado, porque yo engordo 3, claro, bajo 2, entonces...
ese yo
220 kilos.
Cuidado, pues somos muy parecidos a los osos.
Quiero decir, subes y vuelves a bajar. Sí.
Acumulamos grasa en invierno. Si a nosotros nos dejasen, nosotros estaríamos... Nuestras vacaciones serían a partir de finales de otoño. Baja nuestro metabolismo y si hacemos exactamente las mismas comidas, aumentamos entre 2 y 4 kilos en invierno.
En invierno.
Que luego los perdemos en cuanto llega la primavera.
Oye, ¿Y el deporte matinal, eso es bueno o malo?
A ver, hay dos cosas en cuanto a actividad deportiva. Uno, hay que mantenerse activos, pegar el culo a la silla, todos estos aparatitos que te dicen que llevas mucho tiempo sentado, hazle caso. Estate 10 minutos moviéndote. Y luego además haz actividad física. ¿Cómo? Aeróbico más musculación. Es muy importante mantener la masa muscular porque si la perdemos... imaginaos una cosa, el cuerpo tiene músculo y grasa, ¿no? El músculo se mueve, consume, la grasa se menea. Si tengo más grasa que músculo, mal vamos. No consumo kilocalorías. Me las guardo.
O sea que las pesas al final es bueno, aparte de la...
Sí. Sí, señor.
Bueno, lo que es bueno, está claro, es no quedarse parado, ¿no? Exacto. Hay que estar moviéndonos, estar ágiles de cuerpo y de mente.
Eso es.
Gracias por las recomendaciones, David, y gracias por participar, como no, y estar aquí hoy con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y Óscar, entonces seguimos contigo. ¿De deporte, sí? ¿Hacemos deporte también?
Sí. Procuro hacer deporte por las mañanas. Yo soy de spinning. No sé si es muy bueno o muy malo, pero por lo menos a mí me...
¿Tren inferior? Una, ¿hacer musculatura? ¿Dónde están más músculos?
Sí que es cierto, pero yo creo que hacer a primera hora de la mañana hacer deporte, aunque parezca o me digan que es un poco agresivo, a mí me viene muy bien. Llego al trabajo con las pilas puestas, aunque parezca lo contrario, ¿no? Uh-huh. Que ya has cansado, al contrario.
Claro, porque te has activado, uh-huh. Efectivamente. Sí. Óscar, ¿y cómo te activas tú por las mañanas en el ayuntamiento? ¿Cómo llegaste hasta allí? Por cierto, nunca nos has contado esa historia.
Bueno, pues yo vengo de banca, yo soy CaixaBank y en un momento determinado tenía experiencias anteriores en el mundo de la política, pero llegó de la mano de José Luis Martínez Almeida, uh-huh. del alcalde de Madrid. Me llama un día y me dice, oye, que es año electoral, que si te animas a volver al mundo de la política, ¿no? Como jefe de gabinete. Y yo la verdad es que, bueno, se lo comento a mi mujer, como no podía ser de otra manera, y me dice, a ver, Óscar, si está muy bien, la vida en el banco está muy bien y tal, pero hombre, es un reto y tal, y bueno, yo la verdad es que, si tengo que ser sincero, fue una excusa, ¿no? Porque a mí, pues sí que me gusta además en un año electoral, con todo lo que da de por sí, además en un puesto como es este, que es de jefe de gabinete de la capital de España, en fin, en este caso en un escenario de minoría, pues eran 15 concejales, y en un momento también curioso, ¿no? Que es de caso mascarillas, luego también había habido algún caso a nivel regional con Isabel Díaz Ayuso, uh-huh. Era un momento complejo. Y bueno, pues es un reto, ¿no? Es 365 días y a ver qué resultado tenemos.
Está claro que fuiste valiente y te está saliendo muy bien. Has hablado del alcalde. ¿Qué destacarías de él como líder, Óscar?
Bueno, pues su personalidad, que es arrolladora, ¿no? Lo hemos visto en algún programa de televisión que le dejan 30 segundos y te argumenta sobre cualquier tema. Pero al margen de eso, yo creo que son los valores, ¿no? Los valores, el sentido común y las ganas que tiene de hacer las cosas, ¿no? Y de mejorar, ¿no? Y eso al final te atrae y proyecta todo el equipo, ¿no?
¿Y en tu caso?
En mi caso, en relación líder? En mi caso,
¿qué destacarías de ti, sí?
Bueno, yo creo que es el trabajo en equipo. Me gusta mucho el análisis de las situaciones, de los escenarios y cómo resolverlos, ¿no? Al final es un sudoku. Entonces tienes un reto y a ver cómo afrontas ese reto, ¿no? Con unos objetivos y esos objetivos se tienen que medir en el tiempo, ¿no? Con unos resultados, ¿no?
Pues vamos a hacer extensible la pregunta. Antonio, por ejemplo, tu otro líder en lo tuyo, ¿qué destacarías de ti?
Es que mi teoría es que, claro, el liderazgo va cambiando con la edad y con el tipo de empresa y cómo va la propia empresa. Hay distintos escenarios, claro. En una época que te acaba de entrar, por ejemplo, pues mucho dinero y son todos jóvenes, pues hubo una época que montaban mesas de ping-pong y columpios y la gente estaba de los nervios, pero era un momento de felicidad. Y entonces cada empresa necesita un tipo de liderazgo. Yo creo que el líder es el que se adapta a las circunstancias y a veces tienes que ser, bueno, pues te puedes centrar, te permite el tiempo y el ambiente, centrarte en empatía hacia los demás, y en otros tienes que tener la empatía hacia los accionistas o hacia el día a día. Cada momento exige un determinado tipo de dirección, de liderazgo, y en este caso, pues en la nuestra es cómo aprovechar las oportunidades que van surgiendo en el mercado y cómo crecer. Ha habido una época de consolidación, ha habido momentos también de crisis, y en cada momento yo creo que en definitiva es adaptarte a las circunstancias. No se puede decir yo soy así siempre, digo, bueno, pues entonces seguirás como cuando tenías 24 años o 35.
¿Y Miguel Ángel Iniesta se adapta?
Pues me he adaptado durante toda mi vida, con tanto cambio y tanta trayectoria. Al final sí, te tienes que ir buscando tu hueco, aprendiendo de todos los líderes con los que has trabajado. Líderes, lideritos, grandes líderes.
¿Y en el caso de Pau?
Sí, nos tenemos que adaptar constantemente, el mercado es cambiante. Justo antes comentábamos el mercado inmobiliario, que está ahí un poco como una tormenta, mucha gente que opina. Y nosotros, que llevamos trabajando en este sector desde 2012, cuando nadie quería tocar ni con un palo un piso porque veníamos de la tremenda crisis del 2008, hace que lo que se hacía en ese momento no sea exactamente lo que se hace ahora. Yo durante muchos años he trabajado solo, he sido esa figura del currante, del autónomo, el emprendedor que lo hace todo. Por suerte hoy tenemos un equipo de algo más de 70 personas y es un reto gestionar a todas ellas personas y tener una empresa que va creciendo y a la vez que las personas dentro de la empresa también crezcan conforme la empresa va creciendo. Tengo la suerte de tener a Ismael, a mi hermano, que me ayuda también en toda esa parte de gestión, y es fundamental, y sin él seguro que no lo haríamos ni la mitad de bien.
Por ejemplo, Guadalupe, ¿cómo enseña el CEO a nuestros grandes líderes? ¿Cómo los prepara?
Bueno, yo creo que la superación personal es importante, ¿no? Los valores de la disciplina, el hecho de que a nuestros alumnos les transmitamos lo primero, que creemos en ellos, ¿eh? A veces incluso lo dudan, y creemos en ellos y les transmitimos esa capacidad de llegar y de alcanzar objetivos. La meta, bueno, pues está tan lejos como tú te la quieras fijar. Sí me gusta mucho transmitir ilusión en los equipos, y también me gusta que los alumnos y los profesores trabajemos todos juntos en equipo, en un ambiente y en un clima en el que la comunicación es muy importante, la comunicación interna, la comunicación externa, que también trabajemos junto con las familias, ¿no? Y es importante que vean que, bueno, esos alumnos que en un momento dado no saben qué quieren, todavía no se ha despertado en ellos una vocación, vean en nuestros docentes ese ejemplo a seguir, profesionales también que están dedicados cada uno en su sector, en el sector empresa, sanidad, en fin, pues que vean ese ejemplo vivo de que se puede lograr.
Ejemplo y ilusión, siempre pone Óscar en todo lo que hace como gran líder. ¿Cómo lideras una buena gestión pública, Óscar?
Bueno, yo creo que el liderazgo debe ser colaborativo, ¿no? Por lo menos en el rol que ahora mismo me toca, ¿no? Pero en primer lugar, para ejercer un liderazgo, primero hay que creérselo. Es decir, tienes que visibilizar a dónde quieres llegar, cuál es el objetivo. Lo tienes que imaginar, tienes que tener esa previsión, y en función de eso tienes que planificar cómo llegas, ¿no? Tienes que saber, lógicamente, cuando ya son equipos, ya van teniendo cierta dimensión, saber proyectar ese liderazgo, saber acompañarlo, saber también atender, aunque parezcan pequeños detalles, pero también estar en los peores, en los momentos más individuales, donde se pasan en crisis, estar acompañando, y eso genera un equipo, genera una ilusión, y bueno, luego en función un poco también del tiempo y de los recursos que tengas, ¿no?
Como servidor público que eres, y además te encanta, sé que admiras España, pero sientes también una gran preocupación. ¿Por qué?
¿Por la España en estos momentos? Sí, por supuesto, claro. O sea, hay mucha preocupación. ¿Por qué? Bueno, porque estamos ahora mismo en una situación muy complicada, ¿no? Es decir, no sabemos muy bien. Es decir, se están perdiendo una serie de valores, o se están pasando una serie de barreras que nunca se han pasado, ¿no? Y yo creo que eso es malo en sí. Es decir, el ciudadano lo que quiere no son hiperliderazgos, ¿no? Sino que el ciudadano lo que quiere es que a todo el mundo le vaya bien. Es decir, que a cada uno individualmente le vaya bien. Lo que no viene bien, yo creo que en ningún momento, son la falta de consenso en la sociedad. Que la sociedad esté polarizada, eso no lleva a ningún lado. Aquí lo que funciona son los consensos. Los grandes consensos, como puede ser en este caso, en el periodo en el que estamos, en la democracia, se generaron a partir de grandes consensos, no de liderazgos individuales y caudillistas que no llevan a ningún lado, que no tienen ningún sentido común. Entonces, en ese sentido, lo que hay que hacer es afrontar las cosas con el mayor consenso. Y eso pues se está perdiendo lamentablemente. Se está orillando pues el poder legislativo frente al ejecutivo, ya no digamos al judicial. Es un tema que preocupa. Y es un tema que al fin y al cabo, y es una opinión mía personal, al final va a estallar, va a explotar. Entonces en ese sentido hay que tener mucho sentido común y hay que saber siempre que desde el punto de vista público, pero también el privado, porque aquí cuando se habla únicamente de la iniciativa pública, no, y la privada también cuenta, qué es lo que queremos ser como sociedad, dónde queremos llegar y sobre todo en qué marco tenemos que movernos, ¿no? Con el mayor consenso posible, porque si no nos estamos equivocando.
Sí, se traspasan barreras y yo creo que como ciudadanos todos tenemos la impresión, casos de corrupción saliendo por todos los lados. O sea, el ciudadano a pie lo pasa mal, tenemos corrupción, extorsión, tráfico de influencias, fraudes, malversación, prevaricación. ¿Cómo podemos paralizar esto? ¿Y bueno, cómo devolver a la ciudadanía, que tanto nos cuesta llegar a final de mes, la confianza en todos?
¿Cómo devolver la ilusión? Porque aquí muchas veces es tienes la sensación de que estamos en un marco de muchísimas reglas, con muchísimas imposiciones, con muchísimos impuestos, y que luego parece que hay un canal en el que hay barra libre y que no pasa nada. Y yo creo que eso es lo peor que podemos proyectar como sociedades de las instituciones. Es decir, cuando estamos imponiendo o cuando estamos sugiriendo que a través de una ley de transparencia, cuando estamos sugiriendo que la responsabilidad que tiene que tener cada uno individualmente, y luego estamos viendo casos que son flagrantes en el que están presuntamente se ha manejado mucho dinero, se ha llevado mucho dinero, cuando se están rompiendo las reglas del juego, esto lógicamente la ciudadanía causa desilusión. Y eso es lo peor que podemos proyectar en la sociedad. En los casos de corrupción, pues hombre, para eso está la justicia, para que se vea, para que se estudien, para que se juzguen. La justicia es lenta, pero es la justicia que tenemos y hay que creer en ella, hay que creer en las instituciones. En ese punto de vista, yo creo que desde el punto de vista del Poder Judicial se está dando un ejemplo con todas las presiones que está sufriendo, y el Poder Judicial sigue, esa rueda sigue. Y lo que no puede ser tampoco, yo creo que a mí me parece bastante injusto, es que se intente proyectar un ejecutivo que tiene los días contados. Es una opinión mía personal y disculpadme que lo mismo me meto más en política de la cuenta, pero yo creo que es injusto para la sociedad. Y en ese sentido, estar en la Moncloa, porque lo que tienes es un horizonte judicial complicado, pues no ayuda a nada, porque estás mirando más hacia ti, hacia tus intereses personales y los de tu familia y los de un determinado partido político, que los de la sociedad, que hay que estar en dar soluciones a la gente, a la sociedad. Porque desde el punto de vista de la política se debe estar en la solución, no en la generación de más problemas, que ya bastantes tenemos a diario.
Estáis en la solución y estáis intentando, desde luego, desde el consistorio, devolver esa confianza, esa ilusión, y lo hacéis con datos que habéis recaudado, pensáis recaudar, en 2025 6.277 millones de euros, 338 millones más que en el 24, lo que representa un incremento del 5,7. Todos estos indicadores son muy buenos para Madrid porque se convierte en un centro neurálgico para la inversión. ¿Qué políticas estáis llevando a cabo para conseguir esto?
Bueno, pues las políticas que estamos llevando a cabo, que son las que se vienen proyectando en la región desde hace muchos años. Antes estábamos hablando desde los tiempos de Engracia Hidalgo, que es hoy mi actual jefa como delegada de Hacienda, cuando estaba de consejera de Hacienda en la Comunidad de Madrid. Estoy hablando del año 2004. O sea, son 20 años con unas mismas políticas previsibles de bajada de impuestos, de desregularización, de transparencia, de seguridad jurídica. Y de ser muy previsibles en las políticas públicas, ¿no? A la hora de reducir impuestos, que también es, no hay que reducir impuestos hasta el infinito, hay que reducir impuestos de una forma razonable para sustentar la sociedad del bienestar que estamos disfrutando, que hay muchas veces que hay que ponerlo encima de la mesa y hay que saber decir, estas políticas públicas que fundamentalmente las tienen las comunidades autónomas, estamos hablando de servicios sociales, estamos hablando de educación, estamos hablando de sanidad, ¿hasta qué punto nos las podemos permitir? Hombre, yo creo que trabajamos todos los días lo mismo todos los días todos lo máximo posible para dar las mejores oportunidades a nuestros hijos. Bueno, pues esa es la sociedad del bienestar por la que queremos luchar. ¿Y eso a través de qué viene? A través de unas rebajas de impuestos que hacen atraer la inversión, a través del apoyo a las empresas para que no solamente se generen emprendedores, sino que el tejido asociativo se fortalezca, y ese tejido asociativo que tenemos un 95% en España, pues que se den en este caso oportunidades para qué, para que se fortalezca ese tejido asociativo. Pero que hay que ir en medidas que apoyen a ese tejido asociativo, no en medidas que impongan todavía más restricciones, impongan más agravios e impongan más cargas impositivas para que la economía fluya, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la libertad económica, que es una de las principales referencias que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid, en el municipio de Madrid, pues cuando decimos libertad económica la decimos porque nos la creemos y porque perseguimos ese objetivo.
Aquí tenemos dos expertos, finanzas, mercados de inversión, Pau y Antonio. ¿Esa libertad la notáis? Sí. ¿Esa atracción de inversión?
Hombre, me parece interesantísimo y muy coherente lo que acabas de exponer. Yo quizá haría una apreciación más a más, no es sustituirla de ninguna manera. Es simplemente que esta atracción de capital que ya no venga hacia el sector de servicios. Y lo uno con el tema de la vivienda. Voy a hacer una carambola a ver cómo salgo de esta. El tema de la vivienda es muy latente por todos los temas que hay, pero también es una parte singular que los compradores no pueden comprar casas. No consiste en poner limitaciones a las casas ni ayudar al propietario. Ayudemos al comprador. Y si el comprador viene de una economía basada en servicios, en la hostelería, en el turismo, es el sector que peor paga. El que peor paga. Si fuésemos hacia industrias en donde el salario medio es mucho más elevado, tendrían más capacidad de pago. Es decir, yo dejaría ya dentro de la M30, que está impecable, ya no queda ningún hotel de 5 estrellas por hacer, está magnífica, ni por asfaltar ninguna esquina, y metía todo el dinero en los polígonos industriales. No más camareros.
Ahí
no
estamos.
Más turismo.
Estoy completamente de acuerdo en lo que estás diciendo, ¿eh? Y esto dentro de lo que es la exigencia que en esta relación bidireccional que tenemos entre la administración y las empresas privadas, esa exigencia a la hora de decir, oye, ¿cómo podemos mejorar? Hay una colmatación en este caso de lo que es la vivienda en la Almendra Central. Es decir, hay distritos, como pueden ser Carabanchel, con un proyecto a nivel cultural que de verdad que yo os invito a que vayáis a Carabanchel del Distrito 11, la cantidad de disciplinas a nivel cultural que se están moviendo allí. ¿Y cómo surgió este distrito? ¿Cómo surgió este movimiento cultural? Porque fue expulsado del centro vía precios. ¿Vale? Entonces allí, desde el año 12, se ha ido generando un movimiento cultural y ahora lo que tenemos es un polo de atracción a nivel internacional para que viene gente a visitar Carabanchel. ¿Por qué? Por todo el proyecto cultural que se está de las 11 disciplinas que hay en la cultura que se está moviendo allí. Pero te diré más, desde el punto de vista, todavía Madrid es atractivo comparado con otras grandes capitales europeas en relación al precio de vivienda, me podrás puntualizar. Eso es lo que de momento seguimos teniendo esa ventaja competitiva, pero lo que no se puede hacer es regular el mercado de la vivienda. ¿Por qué? Porque automáticamente te van a subir los precios. O sea, es que es un tema de oferta y demanda. Y lo que hay que hacer es poner más vivienda en el mercado, a través de la colaboración público-privada y a través de los nuevos desarrollos, porque es una necesidad, no solamente de vivienda, es que además es que es un tema crítico para atraer inversión. Para atraer inversión y para que esos trabajadores...
Del lado de la demanda, que la puedan pagar.
Sí. No.
Pero es que la subida se autocumple. O sea, lo que acabas de comentar de Carabanchel pasó igual con el barrio de las Letras. Yo contaba aquí, me parece que era en el barrio de las Letras hace muchos años. Te podían atracar 3 veces mientras subías y bajabas entre la Plaza Santana y el Paseo del Prado, sucesivamente, distintas bandas. A medida que mejoráis algo, o lo que estáis haciendo en el Paseo de Extremadura, subirán los pisos. ¿Quién va? Antes, cuando estaba el Manzanares, que había mosquitos que toreaban en las ventas. Ruido insoportable. La tapáis, hacéis un vasillo verde. Esas casas se multiplicaron por 5. Luego de Carabanchel, pues van a subir por 2... en cuanto se cobra la voz y se irá a otro anillo.
Los proyectos de infraestructuras...
Cuanto mejor lo hacéis, más sube el precio.
No, pero quiero
es
decir,
una paradoja.
Sí, pero quiero decir, no es que lo mejor... No es, ¿no?, cuando mejor lo hacéis. No,
es algo
mejor,
lógico.
Lo hacemos. O sea, yo diría más, lo hacemos, ¿por qué? Porque esto es son con impuestos que pagamos
todos. No, entiéndeme, pero si yo te digo, sí, como
pero
como
quiero decir, el soterramiento...
Dejas una zona maravillosa y te, sí, a subir el precio.
No, es el soterramiento de la 5, o la ampliación de ventas, o la cubrición de Castellana. Sí, bueno, o sea, ahí tenemos el ejemplo de Madrid-Río, ¿no? O sea, el Madrid-Río, que era un problema desde el punto de vista de la movilidad, pero también desde el punto de vista de la contaminación acústica y ambiental. Y, hombre, el proyecto que hizo Alberto Ruiz Gallardón, que vamos a ver si en algún momento lo podemos mejorar con estos proyectos, porque desde el punto de vista de la gestión, la transformación que sufrió Madrid-Río es un ejemplo de una buena práctica, yo creo, desde el punto de vista de la administración, y el soterramiento de la 5, vamos a ver si podemos conseguir eso. Esa es la finalidad, que sea una ciudad más amable.
Sí, es algo súper lógico todo lo que comentáis. De hecho, la gente quiere vivir en buenas zonas, como apuntabas, y de hecho es lo que hace que los precios suban. Por eso nosotros siempre invitamos a que, en la medida de las posibilidades, compremos cuanto antes, porque gracias a políticos y al trabajo común que hacéis, pues hace que las zonas vayan mejorando paulatinamente.
Hacemos.
Hacemos, ok. Hace que las zonas vayan mejorando paulatinamente. Sí que es cierto que hace falta, también como comentabas, hace falta realmente más oferta de vivienda. Y aquí podríamos poner todos nuestro granito de arena. Nosotros, desde nuestra humildad de la empresa, con inversores que tenemos, ponemos unas 200 viviendas en el mercado, que es nada, cada año, con viviendas que no están habitables, viviendas que a menudo están ocupadas, y las ponemos al mercado para que se puedan alquilar o para que se pueda comprar a alguien. Y eso lo que hace es que, de alguna manera, pues aportemos ese pequeño o muy pequeño granito de arena. Pero, ¿se te ocurre alguna manera para poder poner más suelo o stock de vivienda? Porque tampoco es algo inmediato, sino que la producción de vivienda no es de hoy para mañana, sino que tarda un tiempo en producirse, para solventar de alguna manera esta situación, esta problemática que hay para jóvenes y no tan jóvenes en alquiler y en compra de vivienda.
Sí, a ver, nosotros estamos ahora mismo revisando el Plan General de Ordenación Urbana. Esto es un reto, es decir, ¿cómo queremos que Madrid sea dentro de los próximos 10 años? Tenemos Madrid Nuevo Norte, tenemos los nuevos barrios del sudeste, que se van a poner en producción 120.000 viviendas. ¿Eso qué es? Es un número, 120 viviendas. ¿Es suficiente? Bueno, ya veremos si es suficiente o no. Es cierto que entre no poner vivienda y entre poner 120.000 viviendas es una situación mejor. ¿Creo que no es suficiente? No, que debemos trabajar porque no solamente se ponga en vivienda la nueva producción de vivienda, sino también en la almendra ya consolidada, intentar también tener ese equilibrio que debe existir entre la reutilización de la vivienda y en este caso también su convivencia con los ejes comerciales. Eso es un reto en todas las ciudades y Madrid pues tampoco está exenta de ese reto, ¿no? Desde ese punto de vista, desde el ayuntamiento, desde el área de urbanismo, se están tomando medidas, ¿para qué? Para también poner mayor parque de vivienda, en este caso, para que intentar atender a esa demanda que hay, ¿no?
Es un reto y es buenísimo lo que se está haciendo. De hecho, algo que creo que es relevante es también comentabas, no estamos tan mal si comparamos con Europa. En Europa es cierto que los sueldos son un poquito más altos en muchas partes, pero también es cierto que vas a París, ciudad carísima, vas a Londres, ciudad carísima, y la mayor parte de la gente que trabaja no vive en el centro, y aquí todavía estamos muy acostumbrados a querer vivir dentro de la M30, y quizá, como comentábamos, habrá que ir cambiando el chip y entender que los pocos privilegiados podrán vivir en un sitio tan bonito como aquí en la calle Velázquez, por ejemplo, en el centro de Madrid. Y también habrá que educar a la gente que donde vivían tus abuelos quizá ya no puede vivir una persona normal.
Yeah. Pau, ¿alquiler o compra en estos momentos? Como experto, ¿qué...?
Mira, yo durante toda mi vida he sido muy partidario del alquiler, pero hace 2 semanas compré, firmé las arras, de hecho, para mi propia casa.
Ay, bueno, yo pensaba que era de los más tardones. No. Me he quedado el más tardón al final.
Asusta bastante cómo están los alquileres ahora mismo, y sí, yo creo que la gente que tiene la posibilidad de comprar una casa, aunque yo sigo pensando que si tienes varias casas compradas y las alquilas, ganarás más que comprando tu propia casa. Es decir, que puedes jugar al juego de compro una propiedad o varias, las alquilo, y lo que me dan de alquiler es más de lo que pago por mi casa. Pero esa inseguridad y saber que el alquiler está subiendo y subiendo, si tienes alguna oportunidad de comprar tu propia casa, tal vez no es como descartable, por decirlo de alguna manera, aunque quien mire, como Antonio, ¿no?, números en la mano, Excel en la mano financieramente, probablemente tiene más sentido vivir de alquiler y tener propiedades o inversión en bolsa o en otros activos que paguen ese alquiler.
Además, el alquiler, lo que hablábamos antes de seguridad jurídica, los rentistas ahora tienen miedo por lo que están viendo.
Sí, hay mucho miedo, hay más ruido que otra cosa, y ruido desde dos tipos diferentes. El ruido de manifestaciones, que ha habido unas cuantas últimamente, por diferentes sindicatos de inquilinos, por ejemplo, que hace mucho ruido, gente en la calle, gente que se queja por lo alto que está el mercado de la vivienda, y eso asusta un poco a los propietarios, diciendo, si toda esta gente deja de pagar, ¿qué pasará?
Claro.
Sin embargo, a nosotros, a nuestros inversores y a nosotros mismos, todas las viviendas que tenemos en alquiler tienen seguro de impago, con lo cual, en el caso de que esos inquilinos no pagaran, quien pagaría realmente sería el seguro. Más tarde, más temprano, lo que sea, pero terminaría pagando el seguro. Con lo cual, por ahí estamos cubiertos como inversores, pero ya se crea ese conflicto en otros medios que he ido. Incluso me han puesto a debatir con otras personas no tan afines aquí en Intereconomía, que tenemos, que somos más o menos afines, y ves que hay posturas muy, muy, muy diferentes en cuanto al mercado de la vivienda, llegando a extremos de la gente que considera que toda la vivienda debía ser pública y debía ser un derecho y no tener que pagar nada, ¿no? Eso es imposible por los impuestos que conllevarían. Y otra preocupación son, evidentemente, los ocupas, que justo antes, con Guadalupe y con otros compañeros, lo comentábamos, el tema de los ocupas, que también preocupan a un propietario. Pero tengo que decir, en ese sentido, que es algo anecdótico. Y anecdótico quiero decir que es poco estadístico, es decir, que es poco probable que una vivienda tuya te la ocupen. La mitad de las denuncias de sobre ocupas son en Cataluña, en toda España son en Cataluña, con lo cual si estás ahí fuera ya la quiniela es menos probable que te toque, esa quiniela mala de que te ocupen la vivienda, y la mayor parte de viviendas ocupadas son de bancos, de fondos de inversión y no de particulares, aunque realmente pues hay a veces noticias de una señora que le ocupaba la vivienda, de un señor mayor que era su sustento, o de alguien que se da vacaciones y lo ocupan, pero no es lo más habitual.
Habitual tampoco es, Antonio, rápido, porque ves, al final el tiempo, no, tranquilo, que ¿cómo nos convences? Tienes un ratín de nada para convencernos. ¿Cómo podemos sacar a bolsa nuestra empresa, Antonio?
Ah, pues pasamos de la vivienda al mercado de valores. Me parece fenomenal, qué giro. Bueno, el planteamiento que...
¿Es otra manera de invertir?
Es que yo no me dedico a la bolsa. O sea, yo no sé nada de inversión en cómo invertir en bolsa. De hecho, no sé nada de casi nada. Esto es cómo sacar tu compañía a cotizar. Es decir, hay muchas compañías que están creciendo y llega un momento en que no tienen recursos propios, ya no tienen más financiación bancaria y quieren seguir creciendo. Y suelen tener dos alternativas, los fondos de capital riesgo o el salir a los mercados de valores. Entonces, realmente, desde la propia Unión Europea se está apoyando que las compañías, los empresarios, los emprendedores reflexionen sobre los nuevos, llamo nuevos mercados creados especialmente para pymes y con los pocos requisitos que se exige. Es decir, una compañía le va a dar disciplina, le va a dar transparencia, le va a dar rigor. Por ejemplo, si tenemos una empresa y queremos ir a la costa oeste de Estados Unidos y vendemos alta tecnología que hemos desarrollado en Alcobendas o en Tres Cantos, tú imagínate presentarte en la costa oeste de Estados Unidos diciendo que eres una sociedad limitada de Tres Cantos. Pues, te quiero decir, si estás empezando va a ser muy difícil que pases cualquier filtro. Y primero van a mirar que dónde está Tres Cantos y que es una sociedad limitada. En cambio tú dices, yo estoy cotizando en la bolsa. Claro, ya se presupone que todos los filtros que has tenido que pasar, la transparencia, ¿de quién está detrás tuyo? ¿Un fondo iraní? ¿O están metidos fondos de private equity o familias? ¿Tienes transparencia para con los empleados? ¿Tú aguantas un pedido mío? ¿Tienes deudas? ¿Tienes litigios? La transparencia es lo que deberían exigir las distintas administraciones, desde las privadas hasta las más altas instancias del Estado. Te quiero decir que en los años 80 o 90, no sé si acordáis, yo porque lo he leído, no quiere decir nada, pero llegaba una empresa y decía, oye, que yo estoy auditado, y todo el mundo decía, qué bueno, qué empresa, pero bueno, este empresario es un avanzado de su época. Y ahora, si no estás auditado, no pasas de la puerta de la sucursal, si es que existe, o del password de la pantalla que tengas que entrar. No te admiten. Y cotizar en mercado de valores es la tendencia para dar transparencia y que la gente pueda confiar en tu producto y si quiere meter dinero en la compañía, por supuesto, también.
Yo creo que mucha gente ni siquiera se lo plantea como opción porque lo vende multinacional del IBEX 35 y todo eso. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo debe ser una empresa para salir a bolsa?
Tenemos tiempo, venga, vamos allá.
No tenemos todavía 12 minutos. No me hagas esto que me está...
Nada, ni 30 minutos. No, solamente, mira, de verdad,
titulares.
Hay que hacer... Si tú vas a meter dinero en un sitio, tienes que mirar qué es lo que hay dentro, tienes que inspeccionar. Permitidme que utilice palabras que, bueno, son pseudo-inglesas o financieras. Se llama due diligence. Tienes que mirar diligencias debidas. Tienes que mirar si tiene pleitos, si tiene licencias, permisos. Es lo primero que tienes que mirar. Y luego dame una valoración. Dime, oye, ¿qué vale? ¿Más cerca de 25 millones o de 100? Y poco más. Contratarnos, que somos una figura. Nosotros somos una figura. Que nos encargamos de velar y ayudar a que la compañía cumpla los requisitos de incorporarse y la acompañamos durante todo el proceso. Escasamente, pues dura 4 o 6 meses. Y en 4 o 6 meses le haces una auditoría, una valoración, una due diligence, y a la Plaza de la Lealtad a tocar la campana y a contarnos la cena de Navidad. ¿Qué más puedes pedir?
La campanita.
Es la educación valor seguro, ¿no? Para cualquier inversión, ¿o no? ¿Estás de acuerdo en eso?
La educación
y la formación profesional.
Yo creo que lo que hace falta es el sentido común, pero es que la gente también llega un momento en que se cree que entiende de todo. Es como si yo me pongo a hacer proteínas o moléculas. Yo creo que la inversión no es cuestión de educación, es de conocimiento específico. Uno no puede jugar con sus ahorros, aunque sea un magnífico arquitecto o sea un poeta. Pero si no tienes ni idea, yo no sé cómo estás jugando con el dinero de tu familia. Me parecen verdaderamente actos de temeridad y actos de TikTok y de plataformas. Oye, y compra esto que tiene un PER. Si no sabe lo que es un PER, ni lo sabe lo que es el Edvita, si es diésel o gasolina. La gente juega con su dinero, pero somos felices porque a base de sus errores ganamos nosotros.
Bueno, el que no gana a base de los errores es Miguel Ángel Iniesta, porque nos va a hablar de odontología cómoda. ¿Qué es esto? Que ya ni me sale la palabra.
¿La odontología cómoda? Pues realmente hablamos de odontología con alma. Vamos a ponernos un poquito cursis y a seguir
la línea del programa. Estás en el sitio.
Porque es la odontología que se debería estar ejecutando de manera habitual. Y sin embargo, se ha mercantilizado mucho. Han entrado incluso players que han querido salir a bolsa. Ha habido fondos de inversión que han entrado en esto, que al final se han convertido en tiendas de dientes. Y podemos ser muy buenos en la tecnología, podemos utilizar la inteligencia artificial, tener todos los equipos de láser, de radiografía, pero estamos tratando con personas. Y si no tratamos los 6 sentidos de las personas, los 5 que conocemos y las emociones, no vamos a conseguir nada. Yo aquí los dientes no se venden. El paciente es el que viene con una necesidad, que tenemos que saber detectarla, tener todos los medios para poder saber qué es lo que tiene. Pero si no le tocamos un poquito la fibra, pues el paciente al final acaba comparando en 10 clínicas, acaba pasando radiografías, en una tarde se hace 5 radiografías y sale verde como el Incredible Hulk, y valorando al final un tratamiento dental por precio, cuando al final tenemos que hacerle que el paciente sea cómodo, eliminar todas las ansiedades que podemos tener. Muchísima gente no va al dentista porque tiene miedo. Y otras veces porque se le ha dicho que ya no tiene hueso y se le ha descartado. O es que es un niño y es que la comodidad era para el propio doctor, que es que los niños son un poquito rebeldes y no me gusta manejarles. Un paciente que tenga Alzheimer, que tenga Parkinson, hay que tratar a todos los pacientes. Entonces el 50% es cómo hacemos el tratamiento, se tiene que diagnosticar y hacer de manera correcta, pero el otro 50% es la persona.
¿Cómo surge Iniesta Dental? ¿Cómo se te ocurre después de pasar por tantos sectores?
Pues habiendo visto todo lo bueno y lo malo que se ha hecho en odontología, habiendo pasado por fondos de inversión que han gestionado clínicas y he visto todo lo que se hacía para vender tratamientos de un poco de cualquier forma, tratando con odontólogos de muy buen calibre. pero aportando la parte empresarial. La parte empresarial que no es la del colmillo del dinero, sino la gestión eficiente de una clínica, la gestión de los tiempos, la gestión de los recursos, ver dónde están los fusibles, los cuellos de botella en un procedimiento médico y poder aplicarlo para mejorar de cara al paciente. Entonces me he ido subiendo encima de todos los errores que he ido cometiendo a lo largo de mi vida, como debería ser, que al final se aprenden los errores, no de los éxitos, y al final pues me tiré al ruedo con mi propio proyecto, con un equipo fiable que ha trabajado conmigo y que además pues los pacientes ya confiaban en mí en su momento, con lo cual sales con un poquito más de confianza.
¿Y por dónde crees que pasa el futuro de la odontología?
Pues la odontología pasa por la tecnología al máximo nivel. Ya utilizamos inteligencia artificial para detectar qué marca de implantes tiene un paciente en la boca con una radiografía, o podemos subir una radiografía a sistema de inteligencia artificial y nos hace un diagnóstico ya con una precisión de más del 90%. Llevamos ya como 7 años nutriendo con diagnósticos luego corregidos por doctores, uh-huh. Pero al final el sistema te dice, pues mira, en esta pieza tienes un 85% de probabilidad de que aquí hay una caries, una endodoncia, y con eso es la parte técnica en la que se va a ir mejorando. Se están tratando tratamientos con células madre, se está hablando de crear dientes a través de ciertos tratamientos, eso olvidaros, que los dentistas no se van a quedar sin trabajo. Pero la otra parte es volver a la parte humana, volver a la parte de que estábamos con una persona en el sillón, no con 32 dientes, y hay que darle esa parte de calidez a la persona que se siente en el sillón y que venga las mínimas veces posibles. Al final hay que entender que no pasemos por el dentista, que a nadie le gusta ir normalmente, las mínimas visitas y que acabe el tratamiento. Y sobre todo también la educación, que la mitad de los pacientes, la mitad de los habitantes en España no pisan el dentista en un año o en 2 años. Y eso está muy relacionado con la educación de salud bucodental.
Sí. Lo pones, mira, sobre la mesa, la educación. ¿Por qué está tan de moda Guadalupe ahora la FP? Porque es verdad que desde los colegios parece que se deriva muy fácilmente al alumnado de la FP.
Yo creo que estas enseñanzas de formación profesional son muy flexibles y creo que se adaptan muy bien a todos los públicos. Pensad que no hay barrera de edad tampoco. Para hacer higiene bucodental, es un ciclo formativo de los que tenemos en CEU, y no hay barrera de edad, tampoco de modalidad. Las personas que quieran conciliar estudios y trabajo, cuidado de la familia, de menores, de mayores, lo pueden hacer y también formarse a través de nuestro campus virtual. Pero un poco al hilo de lo que comentabas antes, y yo creo que Madrid capital y toda la comunidad sigue siendo un destino preferente también en educación, en formación profesional. Nosotros tenemos un porcentaje de alumnado internacional considerable para formarse en todos los ámbitos, pero en el ámbito de la sanidad muy especialmente. Y yo creo que si somos ese destino preferente es por la calidad de la educación, y en formación profesional esa calidad la determina mucho la empresa con la que colaboramos. Es decir, si nosotros entendemos que Iniesta forma a nuestros alumnos o contribuye a esa formación práctica de nuestros alumnos en los términos que queremos, porque yo creo que coincidimos en esos valores, y cuando citabas la importancia del trato al paciente me parece fundamental, eso es determinante para la empleabilidad. Y yo creo que en la conversación que teníamos anteriormente, independientemente del precio de la vivienda, desde luego nunca vamos a poder acceder a ella si no tenemos un empleo, ¿no? Un empleo estable. Y la formación profesional es tendencia, está de actualidad, porque ya hemos leído, ¿no?, distintos estudios. Nosotros en CEU, la Fundación San Pablo CEU hizo junto con Randstad, la consultora, un estudio que pone de manifiesto que esa empleabilidad es creciente y que se están demandando cada vez más técnicos profesionales en ámbitos que hay un gap, una necesidad acuciante, por ejemplo, el de la digitalización, la tecnología, expertos en ciberseguridad, en inteligencia artificial, en Big Data. Bueno, estos son ya másters y cursos de especialización que están al alcance de los alumnos de formación profesional. No acaba solo en el título de grado superior, que también, y a mí me gusta recordar que compartimos alumnos de FP de grado superior con los universitarios ese espacio europeo de educación, y que además hay un itinerario de continuidad de estudios para aquellos que quieran, tienen reconocimiento de créditos en la universidad cuando concluyen estudios y además, como digo, esta alta capacitación a través de la especialización. Pero la empresa es fundamental y es la que nos va indicando qué estudios, qué especializaciones son interesantes y a nosotros nos gusta ir muy de la mano con el ámbito empresarial y, por supuesto, como no, inculcar a nuestros alumnos también la importancia del emprendimiento, lógicamente.
Qué inteligente eres. Has visto el tiempo, ha dicho, me ha resumido las 5 preguntas que tenía preparadas en una respuesta. Retos que tenemos por delante, Guadalupe.
Bueno, nosotros seguir creciendo, pero no solo en volumen, queremos también en calidad. Como digo, es importante que a los alumnos les orientemos. La orientación académica profesional es vital y esos empleos, esas profesiones emergentes, queremos que sea CEU quien esté a la vanguardia en educación y en formación profesional.
Y dinos, ¿qué FP, por si tuviéramos que elegir alguna, que ofrece el CEU, tiene más salidas? Pensando en el futuro.
Todos los ciclos formativos que tienen que ver, ya digo, con informática, ya sea desarrollador de páginas web, multiplataforma, administrador de sistemas informáticos en red, por supuesto, en sanidad, tanto higiene bucodental como imagen para diagnóstico, radioterapia, anatomía patológica, ¿no? Muy relacionado con el cuidado de la salud, el bienestar, la atención a los menores, educación infantil, por supuesto que sí, y como no, administración y finanzas, Óscar, esto siempre está ahí,
siempre
es
está ahí.
Útil en todos los ámbitos, la colaboración entre la iniciativa pública y privada, fundamental, y luego pues yo creo que la sostenibilidad, el medio ambiente, las energías renovables, también son importantes y lo estamos teniendo en cuenta, como digo, para configurar esos nuevos planes de estudios.
Me imagino que mostráis el camino correcto para el emprendimiento.
Sí, el emprendimiento, ya digo, en FP, bueno, se ha incorporado a todos los planes de estudios. Este curso estamos implantando esa nueva ley de FP que integra el emprendimiento, como también la digitalización y ha generalizado la dual. Que la FP sea dual, además de que exista la modalidad, ya digo, virtual, online, representa una oportunidad porque los alumnos empiezan a adquirir una formación muy práctica desde el inicio.
Pues Guadalupe, gracias por estar con nosotros. David, en forma, te vemos el próximo miércoles.
Por supuesto.
Gracias, Pau, por mostrarnos la vivienda. Óscar, ¿qué te voy a contar lo que hemos aprendido contigo?
Pues oye, muchísimas gracias. Y a mí lo que me gusta de todo esto es que todo está sucediendo en Madrid. Con lo cual, en este caso, gracias a todos, la Madrid se convierte en la mejor ciudad para invertir, para vivir y para trabajar.
Y a mí me queda claro que todos no queremos la polarización, eso nos ha quedado clarísimo. Iniesta, Miguel Ángel, ¿dónde te podemos encontrar?
Pues en Burgos, de momento.
Y dentro de nada en Madrid.
En Burgos. Lo intentaremos. Con vuestra ayuda,
te esperamos,
lo conseguiremos seguro.
Antonio, gracias con Armanés por tu participación y a todos ustedes por escucharnos. Ya saben, encantados de estar aquí desde un programa que sale desde el corazón para el corazón de todos ustedes. Gracias.
¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como gambón grande 20-30 piezas kilo por solo 8,49 € el kilo. Y el domingo día 15 abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 10 a 22 horas. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Si te sientes cansado, sin energías o con el estrés del día a día, confía en Moshi Moshi, un producto de Sol Naturaleza para mineralizar tu cuerpo integralmente y ganar en vitalidad. Renuévate y obtén el beneficio de los minerales con Moshi Moshi. Infórmate en el 91-31-31-409 o en solnaturaleza.es. Te esperamos. ¿Sabes que el mejor chocolate del mundo ahora se encuentra en España?
Pacari, la marca de chocolate bio más galardonada del mundo, te trae los sabores más increíbles. Chocolate con fruta de la pasión, sal de Cuzco y Nibs, rosa andina y yerba luisa, entre otros. Chocolates producidos con cacao fino de aroma ecuatoriano. Una experiencia de sabor y texturas que hace que tus sentidos entren en otra dimensión. Encuéntranos en El Corte Inglés.
Solo querías llegar a casa, no ser objeto de acoso. Es una foto íntima, no una imagen para difundir. Si has sido víctima de una agresión sexual, cuéntanoslo. Atiendo Castilla y León. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación y Junta de Castilla y León.
¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local, aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071.
Esta Navidad regala cine. Regala Cine Yelmo. Consigue tus entradas a un precio muy especial y disfruta del mejor cine en la gran pantalla. Compra tus entradas ahora en hazteuncine.es y úsalas entre el 8 de enero y el 19 de marzo de 2025. Entra ya en hazteuncine.es y descubre la auténtica experiencia de cine en pantalla grande. Solo en Cine Yelmo.
Radio Intereconomía.
A continuación les...
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.